virtual. Estamos en comunicación telefónica con el secretario general Marcelo Guagliardo. Marcelo, buenos días. Sergio Regui, Edgardo Ubillos, Romina Gret, te saludamos.
¿Qué tal? Buenos días a ustedes y bueno, un saludo al equipo y a la audiencia, ¿no?
Bien, gracias, Marcelo. Bueno, ayer hubo una conferencia de prensa donde anunciaron estas medidas.
Sí, ayer a mediodía anunciamos esto que es un paro virtual de hoy hasta el viernes y que está motivado en principio en el acumulado de situaciones que se vienen generando hacia adentro del sistema educativo provincial y la falta de respuesta del gobierno, sobre todo con relación al respeto al cumplimiento de los pagos que corresponde hacer por salario de aguinaldo, ¿no? Uh-huh. Nuestro aguinaldo, ustedes saben que el gobierno resolvió pagarlo 3 veces. Hubo rechazo de las organizaciones sindicales sobre esa situación. No obstante ello, se venía cumpliendo con un pago que el mismo gobierno había establecido un plazo, que era entre el 19 y el 20 de julio, agosto, y correspondía que hubiese sido septiembre. Bueno, sin embargo, el anuncio que hizo ayer fue que se paga recién el viernes. Si a esto le agregamos que los sueldos de los meses anteriores se vienen postergando de los plazos que corresponden, que hay un hartazgo generalizado entre las compañeras y los compañeros por la situación compleja que se vive en el modo de educar hoy, que es a través de la virtualidad, a través de la distancia, sin posibilidad de contar con la conectividad en muchos de los casos que nos toca incluso a los mismos docentes, ¿no? Y nuestros estudiantes, porque no se tiene la conectividad o porque no se puede pagar o porque no se cuenta con los dispositivos, es que se resolvió, consultado con la mayoría de los secretarios generales de la provincia, convocar a esta medida para visibilizar y que los compañeros puedan utilizar, sí, las redes sociales, pero para expresar cuál es el sentimiento que hoy se tiene de los docentes con relación a la tarea que hacemos y el destrato que se tiene de parte del gobierno, ¿no?
Uh-huh. Marcelo, consultarte también sobre la recomposición salarial, porque finalmente no se aplicó el IPC, había quedado pendiente, quedaron pendientes, ¿no?, reuniones allá por marzo. ¿Cómo está también el salario de los docentes?
Bueno, esta es otra de las cuestiones que motivan la medida de fuerza, ¿no? Advertir que llevamos ya desde diciembre del año pasado el salario congelado, que el gobierno, una vez que inició la pandemia, se postergaron las negociaciones que se venían manteniendo y hoy acarreamos casi un 20% de pérdida del salario con relación a la inflación. No nos pasa solo a nosotros, pasa a todos los compañeros y compañeras de la Administración Pública Provincial, pero no obstante ello, nosotros queremos plantear la urgencia de una convocatoria de reapertura de la negociación salarial para discutir esta situación, ¿no?, que hace que haya un salario que se vaya deteriorando. La inflación es importante y afecta el poder adquisitivo de los salarios, y además si se tiene en cuenta que sobre ese salario congelado a diciembre del 2009 hoy está depositada la única posibilidad que tienen nuestros estudiantes de poder tener un vínculo con su docente, porque es el docente el que paga su conectividad, el que paga su equipo de computadoras, cuando en realidad la ley de teletrabajo sancionada recientemente en el Congreso de la Nación establece que debe ser el patrón o el empleador quien provea de los dispositivos para que se pueda hacer trabajo desde los domicilios. Con lo que esto implica, ¿no? El domicilio es una invasión a la intimidad familiar, no hay horario, bueno, todo esto que de alguna manera se ha pautado en una paritaria nacional del 4 de junio, sigue todavía sin poder instalarse como a un instrumento que delimite la actividad en este tiempo de pandemia. Nosotros obviamente que creemos en la presencialidad absolutamente, no hay ninguna posibilidad que la virtualidad reemplace el proceso de enseñanza-aprendizaje que se da de manera prácticamente insustituible en la presencialidad. No obstante ello, vamos a tener que seguir conviviendo, y lamentablemente bastante tiempo más, con la virtualidad como única forma de poder mantener ese vínculo. Así que tiene que estar garantizado por el Estado, ¿no?
Marcelo, se había hablado del IPC y de esta actualización automática. ¿Esto no es así?
No, es que eso no se concretó nunca. sea, el IPC automático quedó, digamos, el último acuerdo firmado por nosotros terminaba en diciembre del año pasado. Cuando quisimos discutir este año, el gobierno quería plantearlo por semestre, nosotros discutíamos la anualización. Bueno, devino el 16 de marzo la situación de la pandemia con los aislamientos y demás, ya que hubo que postergar toda esa discusión. Por lo tanto, los salarios de este año son los salarios que quedaron con la inflación del 2019. Todavía no hay ninguna modificación a los, digamos, a las liquidaciones que esté reflejando el sistema del IPC, que, bueno, habrá que discutirlo otra vez con el gobierno, pero ni lo cumplió siquiera con los sindicatos que lo tenían firmado, porque convengamos que el único sindicato estatal que no llegó a firmar acuerdo salarial porque insistíamos con que debía ser anualizado fuimos nosotros. El resto de los sindicatos firmaron hasta mitad de año. Y ni siquiera eso cumplió el gobierno, ni siquiera cumplió con lo que estaba firmado con el resto de las organizaciones sindicales, que era mantener la cláusula hasta el mes de julio. Así que bueno, esta situación debe atenderse, debe resolverse. Es cierto que hay pandemia, es cierto que ha habido problemas en las finanzas de todos los estados, pero muchas provincias están convocando ya a sus trabajadores a discutir el salario de este año. Está pasando en Río Negro, está pasando en Entre Ríos, está pasando en Buenos Aires, está pasando en Santa Fe. Bueno, Neuquén, que hasta hace poco era la mejor provincia, debería estar en condiciones de convocarnos para discutir eso, ¿no?
¿Cuáles son las repercusiones de este paro virtual?
Mirá, hasta acá lo que vamos a ir midiéndolo durante el día y durante las próximas horas. Nosotros es muy difícil de probar, de medir, porque no es como cuando estamos en la actividad en las escuelas, que sabemos qué compañero adhirió ni cuáles no. Así que lo vamos a ir viendo qué repercusión tenga en las redes sociales la adhesión de las compañeras y los compañeros. Lo que me parece que, por lo menos lo que ha quedado demostrado en anteriores medidas, esta no es la primera que realizamos, hubo apagones antes del receso escolar de invierno, hubo otras medidas, y la verdad que lo que nos llega es que hay adhesión de las compañeras y de los compañeros, porque entienden que también es la única forma de hacer ver el reclamo, ¿no? Y esto se refleja, como te decía recién, a través de las publicaciones que hacen los mismos compañeros en las redes sociales, ¿no?
Marcelo, volviendo un poco también al tema de la educación, de la escuela, vos decías recién la presencialidad obviamente no se compara con nada, ¿no? Ahora, ¿qué opinás vos de este retorno que está teniendo, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires? Aquí en la provincia de Neuquén todavía no se ha hablado nada, no se ha bajado absolutamente nada. También tiene que ver por el estadio en el que nos encontramos nosotros, pero esto del retorno a las clases, por ejemplo, en las plazas.
Nosotros lo que hemos alcanzado a discutir con algunos compañeros parece una barbaridad, ¿no? Pensar que se puede reducir el proceso de enseñanza-aprendizaje a un encuentro circunstancial de los que puedan asistir, a un espacio que no garantiza nada porque está abierto, pero una escuela es mucho más que un patio, ¿no? Entonces nos parece que es un reduccionismo preocupante de parte de las autoridades que sean. Acá en este caso lo está planteando la capital, pero el que se le ocurra hacer eso, porque lo que hay que procurar es que en todo caso, en estas actuales condiciones y ante la imposibilidad de poder volver a la presencialidad, que aquí, como bien decís vos, en Neuquén estamos bastante lejos porque tenemos los niveles de circulación viral son cada vez lamentablemente mayores, ¿no? Lo dicen las cifras que lamentablemente conocemos todos los días, y ampliándose a lugares donde no había habido ningún caso durante prácticamente todo este tiempo, ¿no? Entonces, creemos que lo que hay que reforzar son las posibilidades de accesibilidad a los dispositivos virtuales. Entonces, hoy Neuquén, incluso ustedes saben que a Buenos Aires el Gobierno Nacional le ofreció las computadoras para que le llegue a todos los chicos que estaban faltando, incluso con los dispositivos de conectividad y una serie de soportes, incluso de asistencia social y demás. Bueno, eso mismo en todo caso debería estar pensándose para toda la Argentina, porque yo se lo decía el otro día cuando tuve la oportunidad de tener una reunión con la presidenta de la Cámara la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados del Congreso, que eso que está pasando en Capital nos está pasando en toda Argentina. Son miles los estudiantes que hoy no tienen los dispositivos, que están afuera de cualquier posibilidad de conexión. Entonces, bueno, hay que hacer un esfuerzo presupuestario para garantizar eso, que es lo único que hoy puede plantear algunas igualdad de oportunidades. Poner en funcionamiento cualquier dispositivo presencial implica movilización, transporte de familias, bueno, obviamente el transporte de los mismos estudiantes, de trabajadores. Entonces, lamentablemente, eso no se puede garantizar ni siquiera un espacio abierto como se está planteando. Por ello es que se hace imperioso resolver el problema de la conectividad y la disponibilidad de los recursos tecnológicos para que nuestros chicos no sigan quedando todavía en una brecha más grande que la que teníamos antes de la pandemia con aquellos que pueden. Y eso me parece que es lo que debería priorizar el Estado Nacional y los Estados Provinciales, ¿no?
Bueno, vamos a seguir hablando más adelante, Marcelo, sobre estos temas, sobre, bueno, por un lado también a ver este paro virtual, a ver cómo les va. Y te comprometo para que en otro momento podamos hablar precisamente sobre los criterios de evaluación que se van a tener en cuenta ahora para la acreditación, para la promoción, para, bueno, qué se viene en este fin de año, principio del 2021, cómo va a ser ese traspaso. Y bueno, si en algún momento obviamente va a tener que convivir, ¿no?, la dentro de la comunidad educativa, la presencialidad con la no presencialidad, la combinada, ¿cómo se imaginan ustedes o de qué manera se está trabajando para el futuro, ¿no?
Bueno, con muchísimo gusto, ¿no? Mejor dicho, siempre es muy bueno poder estar en comunicación con ustedes y con la gente de los medios para poder, desde nuestra mirada, obviamente, compartir las opiniones, ¿no? Uh-huh. Creo que esto último que vos decís, hasta que no exista una vacuna, esto no lo decimos nosotros, lo dicen los que entienden en este tema, va a ser muy difícil pensar una presencialidad como la que conocimos antes del 16 de marzo, ¿no? Sí. Entonces va a haber una presencialidad parcial que va a convivir con la virtualidad. De ahí es que se hace urgente resolver el problema de la conectividad. Es un tema de garantía de derecho a la educación. Por eso nosotros tuvimos esa reunión la semana hasta que te cuento, la semana pasada, no solamente con la presidenta de la Comisión de Educación, sino también con el responsable del área de fomento y desarrollo del ENACOM, que es un organismo nacional que tiene que ver con esto, ¿no? Con las posibilidades de hacer llegar la conectividad a los distintos lugares de la Argentina, y él mismo reconoce que hay un déficit en todo el territorio nacional con relación a esto. Entonces se hace urgente poder disponer de ese recurso para que se pueda hablar de garantía del derecho a la educación. Así que en eso estamos trabajando, se han hecho presentaciones en los consejos deliberantes de toda la provincia, eso vamos a llevarlo a la legislatura, estamos incluso en contacto a nivel nacional con el Ministerio de Educación de la Nación, con la Cámara de Diputados, bueno, con el organismo ANACOM, porque entendemos que tenemos que insistir allí para que se pueda garantizar esto que es la puerta abierta o cerrada para la posibilidad de muchos de nuestros estudiantes, no hay muchos, ¿no?
Marcelo, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo.
No, gracias a vos, te mando un abrazo y vos a todo el equipo. Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Marcelo. Sí, bueno, ahí estábamos con Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN. Bueno, varias consultas ahí también, Edgar, respecto de lo que se viene, que son las dudas de muchas familias, además de los estudiantes.
Sí. Por eso creo que también, como esto es tan dinámico y va avanzando, bueno, esperemos que en un poco de tiempo más haya novedades respecto de esto. Y creo que tienen que ir cerrando ya las autoridades del Consejo Provincial de Educación cómo va a ser precisamente esta promoción o cómo va a ser este fin de año combinado con el 2021 y cómo va a ser el cierre de ciclo para fundamentalmente los chicos que están ya en la terminalidad de la escuela, ¿no?
Uh-huh, tal cual. Bueno, él lo dijo, ¿no? Sin la vacuna es muy difícil que se vuelva a la situación anterior.